Luis María Fernández es director de cine con una agenda apretada y muchos proyectos a sus espaldas en el ámbito de la cinematografía y también en el de la formación. Podríamos pasarnos largo rato loando su trayectoria, pero nos vamos a quedar con un pasado reciente, el de la dirección de La pantalla herida, película que vio la luz en 2014 y en la que diversos representantes de la industria del cine daban su particular visión de la situación compleja que atravesaba y que atraviesa el sector y trataban de buscar soluciones. Y sobre todo nos vamos a quedar con el presente y el futuro inmediato, el del documental que ahora se encuentra en fase de rodaje. 249, la noche en la que una becaria encontró a Emiliano Revilla. Un relato que gira en torno al momento en el que una periodista de la agencia EFE, entonces becaria, María José Sáez, avanzó en primicia la liberación del empresario Emiliano Revilla, que había sido secuestrado por la banda terrorista ETA. Una revisión de los hechos poniendo el foco en la joven becaria que podremos ver en 2016 y que cuenta con la colaboración de la Universidad a Distancia de Madrid. Participa también como uno de los productores de la cinta el profesor de la UDIMA, Miguel Ángel Poveda, que también está con nosotros. Como decíamos, Luis María Fernández no solo hace cine, sino que también enseña a hacer cine, doctor y docente experimentado con una larga trayectoria en esto de la docencia, imparte la asignatura de diseño, creación y guionización de proyectos audiovisuales en el Máster Universitario en Diseño, Creación, Producción y Gestión de Proyectos Audiovisuales de la UDIMA. En su asignatura proporciona una visión global de los procesos de desarrollo de ideas, escritura, narración y gestión de un proyecto cinematográfico o de ficción audiovisual. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No te decimos aquello de bienvenido a ninguno de los dos en este caso, porque sois parte de la Universidad, de la UDIMA, pero al menos, bueno, pues permitidme felicitaros por esa idea de poner en marcha un proyecto tan ambicioso como lo es este documental 249, La noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla.
Pues muchas gracias, la verdad es que ha sido un proyecto que desde sus orígenes, desde que Luis buceando lo encontró y me lo presentó, pues hemos creído mucho en él, hemos conseguido involucrar a gente muy importante en el medio y estamos ya en el espetazo de salida, estamos ya dándole los últimos frutos y encantados de poder trabajar en este proyecto.
¿De dónde os llega esta idea? ¿Cómo se gesta esta idea de hacer un documental de la liberación de Emiliano Revilla?
Bueno, esta idea no se gesta de alguna manera desde el punto de vista de que se fuera buscando. Uh-huh. Esta idea nos encuentra a nosotros. O sea, yo estoy un día buceando por internet, buscando ideas, investigando, y me la encuentro de golpe, y cuando leo el artículo de Carlos Sala, del periodista, descubro una historia con un punto de vista cinematográfico, visual, narrativo, extraordinario, ¿no? Entonces yo creo que la historia me encontró a mí. Y desde ese momento creo que hubo una especie de enamoramiento a primera vista, por el cual hemos tenido un entendimiento bastante interesante esta historia y nosotros mismos, y hemos conseguido llevarla a la pantalla. Empezamos ya el rodaje en cuestión de nada, de un par de días. Y la historia surge espontáneamente, ¿no? Uh-huh. Trabajando, pero espontáneamente. Como decía Picasso, si la inspiración te llega, que te coja trabajando.
Una inspiración sobre un tema que sigue estando de plena actualidad, a pesar de que, bueno, afortunadamente en los últimos tiempos la situación pues ha mejorado en lo que a terrorismo se refiere, o por lo menos en lo que terrorismo etarra se refiere, pero que es una revisión de la historia muy necesaria.
Quizás por eso, con el cambio político, con lo que la democracia ha avanzado, ahora es el momento de poder contar una historia como esta, ¿no? Y bueno, creo que era un tema que había que cerrar y este es el momento.
Uh-huh. Nos contaba Luis, uno se pone a bucear en internet buscando ideas, le llega una idea que además es muy atractiva y que se puede plasmar muy bien en la gran pantalla, pero ¿cómo empieza ese proceso? ¿Cómo empieza ese proceso de creación de, bueno, pues de esta idea que me encuentro en un diario digital o en un medio digital? Vamos a ponerlo en pie.
Vale, bueno, lo primero, una vez que la historia está buscada, está encontrada en este caso, lo primero es saber si se ha hecho algo antes. Eso es importantísimo. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que no había nada desde el punto de vista audiovisual, ni siquiera ficción, no ficción, que tuviera referencia a esta historia que nos ocupa? Lo segundo que hice fue ponerme en contacto con Carlos Sala, con el periodista que había escrito este artículo. Lo hice además llamando directamente al periódico donde había sacado la información. Él ya no trabajaba allí, pero me dieron el contacto, yo quedé con él, hablé con él, y cuando le planteé que quería hacer una película de esto, primero tuvo una especie de una mezcla entre estupefacción, alegría, él se quedó bastante impresionado, pero luego un par de días después me llamó y me dijo, tienes toda la razón, creo que es una gran historia para llevar al cine, ¿no? Él me facilitó el contacto de María José, que era fundamental. Contar con la afirmación de María José y de Jesús y de esas personas protagonistas de esta historia. Conocía ya a Jesús porque él también es profesor en una universidad de comunicación y de periodismo, y yo ya le conocía a través de la docencia. Y llegamos a un entendimiento rápido, fácil, directo, siempre prometiendo que se iba a cometer esta historia desde la pulcritud, desde la dignidad, desde la admiración a las personas que pasaron por aquel hecho histórico. Y a partir de ahí lo que hicimos es entablar contacto Miguel Ángel y yo, arrancar el proyecto, luego ya empezaron a entrar productoras grandes y el proyecto tomó forma prácticamente en cuestión de 3-4 meses. No hemos tardado mucho más en levantarlo. O sea que fíjate, cuando una historia es buena, creo que tira directamente de toda la fuerza que tiene la historia, va arrastrando y va sacando de una manera bastante importante y bastante rápida la producción cinematográfica en este caso.
Todo fluye cuando las razones son buenas. En este caso, no se trata además el secuestro de Emiliano Revilla, digamos, de una vertiente política del inicio del secuestro, de cómo se desarrolla el secuestro, sino que nos referimos, como bien dice el título, a la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla. La figura de la becaria es fundamental en este caso.
Yo lo que tenía clarísimo desde el principio es que esta película no se iba a cometer desde el punto de vista político ni morboso. Esta es una película casi de acción, podríamos llamarla, de género de acción, donde la protagonista es una mujer que en el año 88, con la idiosincrasia de aquella época, fijaros, para una mujer recién licenciada en periodismo, tiene que luchar por abrirse paso en un mundo hostil y encontrar un trabajo. A un mes y medio de una huelga general, la primera de la democracia, fijaros el contexto histórico, el contexto histórico en el que nos movemos, en el año más aterrador, posiblemente uno de los años más aterradores de la banda terrorista ETA, y que a través de un secuestro de una figura como la que es el empresario Emiliano Revilla, ella cree en sí misma, ella tiene una constancia, una seguridad, es fiel a sus principios, a sus ideales, y termina encontrando la noticia que va a dar un punto de inflexión importante en su vida. Ese es el punto de vista de la película. Todo lo demás sería otro tipo de documental que a mí en estos momentos no me interesaba hacer.
¿Qué es lo más costoso para un proyecto de este tipo, Luis? ¿Qué es lo que más puede costar, ya no sé si a nivel económico o incluso a nivel de... Porque nos has dicho que todo ha ido de alguna manera haciéndose más o menos sencillo, ¿no? Tirando... casi el propio proyecto ha ido caminando a...
Con fluidez.
Eso es, con fluidez, ¿no?
Fluidez.
Entonces... ¿Cómo podríamos definir de alguna manera pues lo más complejo para poner en pie, sobre todo de cara a estudiantes que en un momento determinado se planteen, bueno, pues a lo mejor no empezar con una película, pero sí con un corto o con un breve documental? ¿Qué es lo que puede ser más complejo para poner en pie todo esto?
Bueno, acercarse al mundo de la producción cinematográfica, levantar una película, requiere el conocimiento de saber que todo lo malo que puede pasar puede llegar a pasar. Eso por descontado. Y que estamos aquí para resolver y no para crear más problemas. Nos hemos encontrado primero con los problemas típicos, la idiosincrasia de la producción cinematográfica, un levantamiento de financiación que, bueno, pues evidentemente lleva su tiempo, lleva sus contactos, lleva sus reuniones, hay que convencer a la gente para que entre sobre un proyecto que es humo, porque no son más que hojas al principio, un guión no son hojas, son hojas, no es la película que uno ve en la pantalla. Pero sobre todo yo creo que, bueno, evidentemente conseguir un gran equipo técnico y artístico que se adecúe perfectamente a las necesidades que tiene este proyecto y a la idiosincrasia propia de este proyecto. Y sobre todo, en este caso, en esta historia, en esta película, hay algo importante y es tener la luz verde y la aprobación de las personas que vivieron aquello. Porque claro, es decir, las películas claro que se pueden hacer. Un hecho histórico no tiene la propiedad intelectual nadie. Yo podía haber rodado esto sin contar con nadie. Pero creo que desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético, creo que es muy importante contar con las personas a las que les ocurrió aquello. Y hay que no convencer, sino hacerles partícipes del por qué hay que hacer esta película ahora, por qué es bonito hacerla, cuáles son las necesidades de hacerla y, sobre todo, el por qué necesitamos contar con ellos. Y eso ha sido para mí el proceso, no voy a decir delicado, sino el proceso más laborioso que ha tenido esta película. Y luego todos los demás, ¿no? Evidentemente. Hacer una película es, como he dicho, un acto de fe y es un acto de valentía absoluto hoy en día en España.
En el terreno de la formación, del que hemos visto también que formas parte desde hace ya mucho tiempo, y en este caso de aquí del máster de la UDIMA, ¿cómo ha evolucionado la formación de los profesionales del cine y de la ficción audiovisual, o cómo está evolucionando para poder hacer proyectos de este tipo, proyectos que, como nos estás contando, en 4 meses se ponen en pie? Es decir, que esto probablemente hace unos años llevaría mucho más tiempo y sería mucho más costoso.
Bueno, costoso y tiempo siempre ha sido el cine. Costoso y difícil de sacar adelante de manera temporal, siempre ha sido difícil en el cine. Ahora mismo la docencia, desde el punto de vista de la cinematografía y del audiovisual, ha ganado una fuerza terrible, terrible en el buen sentido de la palabra. Es decir, hace 15 años eran prácticamente carreras o másters que muy poca gente estudiaba o que no tenían el tirón mediático que han tenido ahora, ¿no? Se han convertido en modos de vida, ¿no? Uh-huh. Más que profesiones. Y creo que la docencia referida a este tipo de profesiones, fíjate, en un principio, yo aquí me voy a mojar, en un principio era incluso despreciada por los propios profesionales del medio, es decir, las personas que dirigían cine, que dirigían programas de televisión, periodistas con un gran nombre mediático, la docencia era como, bueno, algo que no llamaba mucho la atención, ¿no? Ahora mismo tienes a grandes directores de cine, tienes a grandes directores de programas de televisión, guionistas, periodistas de primer nivel, todos dando clase, y muchos en universidades. Y eso da que pensar, ¿no? Es decir, la gran demanda que hay, la formación ha subido, porque ahora mismo quienes están dando este tipo de formaciones son personas en activo, que es muy uh-huh. importante. Creo que es una carrera que debe ser dada, un máster que debe ser dado con personas en activo. Y eso da un añadido a la calidad de la docencia. Y creo que la docencia, además, se está, como estamos viendo en este caso, interrelacionando directamente con los proyectos de los profesores, donde profesores se llevan alumnos a sus proyectos, a las películas, a los programas, y la gente está consiguiendo trabajo a través de este tipo de másteres, con lo cual creo que es muy importante la entrada de este mundo profesional dentro de la docencia y que la docencia se implique con el mundo profesional.
Sí, que haya de alguna manera una simbiosis entre uno y otro, porque es la única forma también de que llegue esa savia nueva que ahora está en la universidad a los proyectos reales de la televisión y del cine. Miguel Ángel Poveda, que también es profesor de la Universidad a Distancia de Madrid y de este máster en diseño, creación, producción y gestión de proyectos audiovisuales, participa en la producción de la película que está dirigiendo Luis María Fernández. Vamos a ver, así, en pocas palabras, la producción, esto que siempre nos han comentado, bueno, pues el productor, la productora, ¿qué es esto de la producción?
Bueno, pues son todo y nada, es decir, son demasiadas cosas lo que engloba la producción, desde que la idea que tenemos en mente y que el director tiene se puede llevar a la pantalla, conseguir que en poco tiempo, con los recursos con los que se cuenta, la financiación con la que se cuenta, ese proyecto se puede llevar a la pantalla y conseguir el mejor equipo humano y técnico que sea propicio para ese proyecto, ¿no? O sea, va todo, es un paquete que engloba la producción, ¿no?
Hablábamos de la financiación, y en el máster de UDIMA se incluye un apartado importante de gestión de proyectos cinematográficos, de cómo vender una idea, de cómo presentar un proyecto sólido. Es algo, y esta pregunta es un poco para los dos, es algo fundamental en tiempos en los que conseguir financiación para un proyecto de esta envergadura es quizá un poquito más difícil todavía de lo que era hace un tiempo.
Hombre, pues es vital, es decir, la asignatura que imparte Luis o la que imparto yo de fuentes de financiación es que son obvias y son necesarias para luego poder enseñar a los alumnos a creer en su proyecto, creer que lo que están haciendo es lo mejor que pueden hacer, cómo, qué puertas tienen que tocar, qué recursos son los que hay y sobre todo hacer una muy buena presentación de ese proyecto, ¿no? Luis, un poco es lo que tú enseñas en la asignatura.
Sí, y además yo le doy una importancia suprema a una cosa, hay que conocer el medio. Es decir, hoy en día los procesos tecnológicos han acercado muchísimo la maquinita a los alumnos. Pero claro, tener una cámara donde le das al botón rojo y graba una calidad maravillosa no significa ni ser director de cine ni hacer una película. Uh-huh. Esto es una cosa que hay que dejar muy clara, porque claro, hace 15, 20 años, los que estudiamos la carrera hace tanto tiempo, no teníamos posibilidades de acercarnos a un rodaje, porque se rodaba en 35 milímetros en formato analógico, en celuloide, y eso suponía unos costes tan altos que para nosotros ir a un rodaje era una fiesta. Hoy en día la gente confunde el rodar juntándote con unos amigos, por así decirlo, sí, de una manera amateur, con una cámara que por muy buena que sea, no es la que te hace la película, con hacer una película profesional donde englobas a 70, 80, 90 personas de un nivel profesional importante, con unos conocimientos importantes y que trabajan de una manera muy determinada. Uh-huh. Ese proceso de trabajo logístico, ese proceso de trabajo jerárquico, las necesidades que surgen desde el punto de vista cinematográfico y que se van irradiando de la producción, cómo solventar esos problemas y sobre todo conocer qué puede pasar y cómo se puede resolver y por dónde hay que ir para poder llevar la película a buen puerto, todo eso es lo que se estudia en el máster. Y eso no te lo da una cámara con un botón rojo. La cámara con el botón rojo lo que te da es la imagen. Sí. Pero luego, aparte de saber colocar esa cámara, hay infinidad de cosas desde puntos de temas de vista burocráticos, mercados, posicionamientos de los productos, realización de dosieres, cómo vender un dosier a un productor, cómo moverte con las televisiones, qué es lo que están buscando los mercados, a qué target nos podemos dirigir. Toda esa fase está muy obviada en la gente que no estudia. Y eso es lo que hace que las películas luego, con ya toda la problemática que es colocar una película y tener un éxito, porque hasta los grandísimos expertos en esto se equivocan, es que si no la conoces, pues sí, puedes grabar imágenes y editarlas en tu casa, pero eso no es una película. Una película necesita un proceso y un proyecto muy estudiado desde muchos meses antes de empezar a rodar, hasta que la película, después de estrenada, tiene que ir a festivales, que hay que hacer un estudio muy importante del proyecto y del producto que tú quieres llevar a cabo como productor y entender a todo un equipo que de una manera muy técnica y muy jerárquica tiene que funcionar engrasado como una máquina para que todo eso lleve a buen puerto. Y eso es lo que se estudia en el máster.
Para que salga un resultado excelente hace falta mucho trabajo y hace falta también esa formación. Vamos a ponernos un poco en la situación de un estudiante que, bueno, pues le gusta el cine, quiere hacer cine, está todavía en ese último curso del grado, incluso cursando un máster especializado en cine. ¿Qué le recomendaríais, aprovechando que tenemos aquí a un productor y a un director de cine, que esto no pasa todos los días?
Bueno, en nuestro caso, en el máster que yo dirijo y que nosotros damos clase en él, lo que se va a encontrar son, lo primero es un plan de estudios actualizado a lo que realmente está ocurriendo en el día a día de la producción de contenidos audiovisuales. Lo segundo, importantísimo, profesionales en activo, que estamos todos los días o intentamos todos los días vivir de esta profesión, ¿no? Por lo cual, mamamos desde el principio qué está ocurriendo día a día en la calle. Somos conocedores de lo que el mercado, por dónde se mueve. Y luego una cosa fundamental que Udima tiene y es la enseñanza online. Es decir, muy pocas universidades han planteado un máster como este a distancia. Nosotros hemos conseguido un plan de estudios en el que realmente se puede enseñar esta dinámica a distancia.
Uh-huh. Yo no sé si el director nos quiere dar algún consejo más para principiantes.
Bueno, consejos. Para dar consejos hay que ser muy sabio. No sé si tengo esa categoría.
Por lo menos para acercarse, ya no sé si para triunfar, pero por lo menos para acercarse al mundo del cine.
Mire, yo creo que hay que acercarse al mundo del cine con ilusión, pero con prudencia y con humildad. Es decir, la ilusión es el motor del coche, pero luego necesitamos ponerle las ruedas, el volante, ¿de acuerdo? La gasolina y todo ese tipo de cosas luego cuando se unen y se unen de una manera lógica y con los procesos para los que han sido construidos, el coche funciona y avanza. Esto es lo mismo, es decir, no se puede hacer avanzar un coche solo con un motor, pero tampoco solo con gasolina. Entonces, este tipo de másters es muy interesante el ver qué hace cada cosa, cómo se une y cómo interactúan los diferentes elementos para llevar a cabo las películas. Creo que se debe acercar uno al mundo del cine cuando arranca con pasión, que ya habrá tiempo para perderla si la pierdes, con vocación, con humildad y sobre todo sabiendo que uno nunca deja de aprender. Yo, esta es la segunda película que voy a dirigir. En el mundo del cine llevo 15 años trabajando en diferentes puestos de dirección. En el mundo de la docencia llevo un poquito menos, pero también he de decir que cada día de esta película yo aprendo muchas cosas nuevas y me doy cuenta también de todo lo que no sé. Entonces, qué bonito también es aquello de enseñar a dudar al que enseñas y aprender mucho de a quien le das la lección, ¿no? Entonces, me parece muy importante el que nunca caigamos en ese lugar farragoso y pantanoso que es ya lo sé todo y me atrevo con todo. Uh-huh. No, o sea, hay que ser más humilde y rodéate siempre con gente que sepa más que tú. Y aprovecha el poder tener un máster como este para estudiarlo, para vivirlo, para gestionarlo de la mejor manera posible, para que luego tus obras audiovisuales siempre puedan tener más posibilidades de llegar a un buen puerto.
Uh-huh. Pasión, humildad y ganas de aprender, Luis María y Miguel Ángel, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Ya estamos deseando ver el resultado final de este trabajo, que la verdad es que apunta muy bien.
Y lo veréis.
El trabajo de Revisión Histórica 249, la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla. Gracias a los dos, a Luis María Fernández y a Miguel Ángel por estar con nosotros. Miguel Ángel Poveda, un auténtico placer.
Igualmente.
Muchas gracias a vosotros, un placer.